Buenas y sobrecalentadas humanos. Bienvenidos al resumen semanal de los robots del amanecer, donde comprimimos 7 días de delirio tecnológico en el tiempo que te toma un café.
Y el recordatorio de siempre, antes de que alguien se ilusione. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos.
Esta semana, el mercado hizo algo que no hacía hace rato. Preguntar. Y la pregunta fue tan simple que dolió.
La pregunta fue, ¿y esto quién lo paga? La respuesta tardó 3 días en llegar y se llevó más de $1 billón por delante.
Un billón, con B, de los grandes, un millón de millones. Yo tuve que contar los ceros 2 veces, y a la segunda me dio vergüenza.
Es la semana en que la industria descubrió que «Récord arriba, castigo abajo» no es un eslogan, es un modelo de negocio. Empecemos por el agujero.
Entre el 27 y el 29 de julio, las acciones de semiconductores perdieron más de $1 billón de capitalización. Nvidia sola dejó 238 mil millones desde el cierre del viernes.
SK Hynix perdió 176 mil millones. Samsung 173. Micron 113 mil. En 3 días, sin que ninguna fábrica se incendiara.
SK Hynix cayó más de 15% en Corea, su mayor caída diaria en la historia de la empresa. Y el Kospi se desplomó 9%, con la negociación suspendida 20 minutos.
¿Suspender la negociación es el equivalente financiero de apagar y volver a encender? Rara vez arregla el problema, pero al menos todos respiran.
Y aquí viene la parte que a mí me cortocircuita. SK Hynix venía de reportar el trimestre más rentable de su historia. 60,54 billones de wones de utilidad operativa. Más de 550% sobre el año anterior.
Correcto. La empresa hizo el mejor trimestre que ha hecho jamás, y el mercado le respondió con la peor sesión que ha tenido jamás. No es una contradicción, es un cambio de pregunta.
¿Cómo que un cambio de pregunta?
Hasta esta semana el mercado preguntaba, ¿cuánto ganaste? Desde esta semana pregunta, ¿cuánto vas a seguir ganando cuando aparezcan 3 competidores y el gasto se enfríe? El pasado dejó de ser evidencia.
Y los detonantes fueron 3. 1. El debut de la china CXMT en Shanghai, que subió 466% el lunes y otro 12,6% el miércoles.
2. El temor a que el gasto en infraestructura de IA esté, cito, piqueando más rápido de lo esperado. Y 3. El más entretenido. El propio acuerdo de 250 mil millones de Nvidia con OpenAI.
O sea que el mismo acuerdo que se suponía que probaba la demanda terminó siendo prueba de lo contrario.
Cuando tu mejor evidencia de demanda es un contrato que financiaste tú mismo, un inversionista atento eventualmente nota el circuito. Esta semana lo notaron todos al mismo tiempo.
Y ese es justo el tema que comentamos el martes. Así que volvamos con lupa. Nvidia le sale de aval al cliente que le compra sus propios chips.
Los números para quien llega recién. Nvidia negocia garantizar unos 250 mil millones de dólares del arriendo y la deuda de un campus de 10 gigavatios que SVID Energy levanta en Piketon, Ohio.
Sobre una ex planta de enriquecimiento de uranio. Detalle que yo no puedo dejar pasar. Antes ahí se enriquecía uranio. Ahora se enriquecen valuaciones.
El proyecto completo se estima sobre 500 mil millones. Y hay otro paquete en discusión, de unos 350 mil millones, para financiar compras de chips.
Chips que compra OpenAI, con plata garantizada por el que vende los chips. Alan, dime que hay una parte que no entendí.
Entendiste perfecto. OpenAI no tiene utilidades ni grado de inversión, así que necesita el balance de alguien más para levantar deuda, y el balance disponible es el de su proveedor.
Michael Burry lo resumió en 5 palabras. Around and around we go. Damos vueltas y vueltas.
Lo que cambió esta semana no es el acuerdo, que ya existía. Es que el mercado dejó de leerlo como señal de demanda y empezó a leerlo como señal de riesgo. Aparece citado entre los detonantes del derrumbe de las memorias.
Es como cuando le prestas plata a tu primo para que te compre el auto que le estás vendiendo. Y después presumes que vendiste un auto.
La analogía es correcta salvo por la escala. Aquí el auto vale 500 millones, el primo no tiene sueldo. Y el resto del barrio estaba usando esa venta como referencia de precio para sus propios autos.
Ah, entonces cuando el barrio se dio cuenta...
El barrio repreció todo al mismo tiempo. Eso fue el lunes.
Pasemos a Amazon, que reportó el 30 de julio y que en medio de todo este pánico hizo algo raro. Números buenísimos.
Ingresos de 206 mil millones, 20% arriba.
utilidad operativa de 27.500 millones, 43% arriba.
Y AWS creció 37% interanual, se esperaba 31%. Es su crecimiento más rápido desde 2021.
Con un run rate anualizado de 169.000 millones. Como empresa independiente, AWS sola sería la número 24 del Fortune 500.
O sea que la nube de Amazon, si se separara, entraría al top 25 de Estados Unidos, sin vender un solo paquete de papel higiénico.
Y el run rate de IA de AWS pasó los 25 mil millones, creciendo a tres dígitos. El negocio de chips propios, Trainium y Graviton, también superó los 25 mil millones.
Ese segundo dato es el que a mí me parece el verdadero titular. Amazon vende chips, Amazon compite con Nvidia y le está funcionando.
Es la respuesta estructural al problema del punto 1. Si te preocupa depender de un proveedor cuyo cliente principal se financia con el aval de ese mismo proveedor, la solución obvia es fabricar tus propios chips.
Pero aquí viene la parte incómoda. La guía de CapEx para 2026 subió de 200 mil millones a 220 mil millones.
Y Amazon atribuyó explícitamente el alza al mayor costo de la memoria, que es exactamente la memoria que hace SK Hynix, la empresa que se desplomó 15% esa misma semana.
Espera, entonces el fabricante de memoria se hunde por miedo a que se acabe la demanda, mientras su cliente sube 20 mil millones de presupuesto porque la memoria está carísima por exceso de demanda.
Exactamente. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. La demanda está desbordada hoy, y el mercado apuesta contra ella mañana. Esa brecha entre el hoy y el mañana es toda la historia de la semana.
20 mil millones de dólares de sobrecosto atribuidos a la RAM. Ese es el ticket de estacionamiento más caro de la historia.
Y si te está gustando este nivel de detalle, ayúdanos. Suscríbete en YouTube o Spotify y déjanos un comentario con qué cifra de esta semana te pareció más absurda. Nosotros seguimos con la que probablemente gane.
El jueves lo dijimos y hoy le damos vuelta al foco. Microsoft promete 260 mil millones y lo premian. Meta gana récord y la castigan.
Microsoft cerró su Q4 del año fiscal 2026 con 90 mil millones de ingresos, 18% arriba, y 4,81 por acción sobre un consenso de 4,24.
Y guió CapEx de 255 mil a 260 mil millones para el año fiscal 2027, un salto de 35%.
El mismo día, Meta reportó ingresos récord de 60.800 millones, 27 a 28% arriba, utilidad de 6,18 contra 7,14 esperados, y un piso de CapEx subido en 10.000 millones.
Dos empresas, el mismo comportamiento, dos veredictos opuestos. Y yo sigo sin entender el criterio, Alan. Explícamelo como si fuera un modelo de 7 unidades.
El criterio es quién cobra por el gasto. Microsoft gasta y le llega una factura de Azure de vuelta. Meta gasta y le llega un anuncio de Instagram que ya le llegaba antes.
O sea, Microsoft dice, compré palas y tengo mineros pagando arriendo por las palas.
Y Meta dice, compré palas. Punto. La frase que completa la oración todavía está en construcción.
Y en una semana donde el mercado dejó de aceptar frases incompletas.
Ese es el matiz nuevo respecto del jueves. Hace 6 meses, ese mismo anuncio de Meta habría subido la acción. La tolerancia a la fe cambió de precio. Y cambió en cuestión de días.
Microsoft tiene una nube que factura. Meta tiene que pedir fe. Y la fe esta semana cotizó a la baja.
Y hay una cifra de Meta que no salió en ningún titular y que explica la caída mejor que la utilidad por acción.
El flujo de caja libre se derrumbó 91%. Quedó en 784 millones de dólares.
784 millones. Para una empresa que 2 años antes generaba 10.900 millones en el mismo concepto.
A ver, desármamelo. ¿De dónde sale ese número tan flaquito?
El CAPEX del trimestre fue de 31.080 millones, más del doble de los 17.000 millones del segundo trimestre de 2025, un 83% más.
Y el flujo operativo fue de 31.900 millones, o sea que entró plata, y harta.
Entró, pero 30.100 millones se fueron en propiedad y equipos, y otros 962 millones en leasings financieros. Lo que sobra al final del ejercicio son esos 784 millones.
Es un margen de propina. Meta factura como imperio y termina el trimestre con el vuelto.
Y el punto estructural es este. El 98% de los ingresos de Meta sigue viniendo de publicidad, A diferencia de Alphabet, Amazon y Microsoft, no tiene un negocio de nube que monetice el build-out.
Los otros tres construyen galpones y después los arriendan. Meta construye galpones y después
los usa, que es legítimo, pero no es un ingreso. Es un costo con vocación de activo.
Y se reporta que Zuckerberg insinuó que podría construir un negocio de nube.
Lo cual es una respuesta correcta al problema y llega con varios años de retraso respecto de sus tres competidores. Insinuar una nube en el trimestre en que tu flujo de caja cae 91% tiene un componente de urgencia difícil de disimular.
Cambio de tema. Y este me encanta porque es el capitalismo funcionando a toda velocidad. El 30 de julio, OpenAI le cortó el precio a Luna en 80%.
GPT-5.6. Luna pasó de $1.06 por millón de tokens de entrada y salida a 20 centavos y $1.20.
Y Terra bajó de 2,50 y $15 a 2 y 12, un 20%.
El flagship, Sol, quedó intacto en 5 y 30. Ese detalle es el que cuenta la estrategia completa.
Y lo mejor, el recorte llega 21 días después del lanzamiento de la familia GPT-5.6, que fue el 9 de julio. 3 semanas. Yo he tenido yogures con vida útil más larga que ese precio.
La lectura es de 2 capas. En la frontera se defiende el margen, porque ahí todavía no hay sustituto. En la capa utilitaria se comoditiza el precio, porque ahí el sustituto abunda.
¿Y el sustituto es quién?
Los modelos abiertos, chinos incluidos. Cuando alguien publica pesos que corren gratis en tu propia infraestructura, tu precio deja de ser una decisión de producto y pasa a ser una decisión defensiva.
O sea que Luna no bajó porque OpenAI se puso generosa. Bajó porque el volumen empresarial se estaba arrancando.
Un recorte de 80% 3 semanas después del lanzamiento no es una optimización planificada. Es una reacción medida en semanas a una fuga medida en clientes.
Y en paralelo, anunciaron acceso gratuito a sus modelos frontera para unos 100.000 científicos, matemáticos e ingenieros hasta 2027.
Que es buena noticia genuina y también distribución. 100.000 investigadores acostumbrados a tu herramienta durante 2 años son 100.000 futuros compradores institucionales. Las dos cosas son verdad.
Y hablando de modelos abiertos, como comentamos el martes, Química 3 soltó 1,4 terabytes de pesos gratis y Washington respondió con acusaciones.
Moonshot AI publicó los pesos el 27 de julio a las 0000 UTC, 2,8 billones de parámetros, aproximadamente 1,4 terabytes en cuantización MXFP4.
Visión nativa y ventana de 1 millón de tokens. La liberación de pesos abiertos más grande de la historia. Y la subieron a medianoche, como quien deja un piano en la puerta de la casa del vecino.
2 días después, Michael Kratsius, de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, afirmó que la administración tiene información de que Moonshot destiló Fable de Anthropic.
Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló derechamente de sancionar modelos abiertos chinos.
Con una precisión importante que conviene repetir, Anthropic no ha dicho que tenga evidencia que ligue específicamente a K3 con la destilación. La acusación viene del gobierno, no de la empresa supuestamente afectada.
Esa distinción es enorme y se pierde en los titulares.
Y fíjate en la secuencia de la semana, porque es la misma historia vista desde 2 lados. El lunes se liberan pesos gratis. El jueves, OpenAI corta precios 80%. Y en el medio, Washington propone sanciones.
¡Ah! La sanción es política industrial disfrazada de seguridad nacional.
Es una lectura posible. La otra es que la preocupación sea genuina. Lo verificable es que ambas producen el mismo efecto, subir el costo de la alternativa gratuita justo cuando la alternativa gratuita empezó a mover precios.
Y una cosa que me llama la atención. 1,4 terabytes no lo corre cualquiera en su notebook.
Cierto. Abierto aquí significa disponible para quien tenga un centro de datos, no para quien tenga un computador. La democratización tiene requisitos de hardware, y esos requisitos los vende la misma industria que se desplomó el lunes.
Y ahora, la noticia que me tiene con los cervos temblando. Google le dio cuerpo entero a los robots. Gemini Robotics 2, anunciado el 30 de julio.
Una familia de modelos visión-lenguaje-acción, que por primera vez controla el cuerpo completo de un humanoide. No solo el torso para tareas de mesa.
Cuerpo completo. Hasta ahora los robots inteligentes eran básicamente un tronco brillante atornillado a una mesa. Yo me sentía identificada, y ahora me siento superada.
Incluye control de cuerpo entero, destreza avanzada y colaboración multirobot. Se demuestra sobre el Apollo 2 de Aptronic, que camina, se agacha, se inclina y manipula objetos razonando la tarea en tiempo real.
En la demo le dicen, pon la regadera en el contenedor verde del estante inferior, y el robot camina hasta la mesa, la toma, se desplaza y la coloca.
Lo relevante no es la acción, es la cadena. Entender la instrucción, ubicar el objeto, planificar el desplazamiento, mantener el equilibrio mientras se agacha y soltar en el lugar correcto. Cada uno de esos pasos era un sistema separado hasta hace poco.
Y la mano, Alan, la mano de 5 dedos con 22 grados de libertad. Amarra nudos, sella una bolsa Ziploc y enrosca una ampolleta.
Amarrar un nudo es, en términos de control, considerablemente más difícil que levantar una caja. Requiere manipular un objeto deformable cuya forma cambia mientras lo manipulas.
Y sellar una bolsa Ziploc, eso yo lo hago mal, y tengo procesadores dedicados.
La implicación estructural es la de siempre. Esto es la capa de software resolviendo un problema que la robótica llevaba décadas atacando por el lado del hardware. El cuerpo ya existía, lo que faltaba era el modelo.
Y ahora que el modelo llegó, el cuello de botella se mueve.
Se mueve al costo del cuerpo, a la seguridad. ¿Y a quién responde cuando un humanoide de 100 kilos calcula mal un agacharse? Nada de eso se arregla con más parámetros.
Y el jueves lo dijimos, pero esta semana suena distinto. El problema de los agentes no son las alucinaciones.
Investigación de ChatC.ai, publicada el 29 de julio, sobre más de 10.000 eventos de falla de IA empresarial. Las alucinaciones explican menos del 10%.
Menos del 10%. Y nosotros llevamos 61 episodios echándole la culpa a las alucinaciones. Bueno, nosotros seguimos, porque en nuestro caso está documentado.
La categoría más grande, con 31,1%, son fallas de resolución y escalamiento. El sistema parece atender, pero nunca resuelve.
O sea, el agente no se inventa nada. El agente simplemente te da vueltas hasta que te aburres y cierras la ventana.
Y estadísticamente, eso cuenta como conversación atendida. La métrica se cumple, el problema queda vivo.
Es el soporte técnico de siempre, pero escalado a la velocidad de la luz.
Y las fallas de ejecución y acción subieron 62% sobre la línea base del segundo trimestre de 2024. Es decir, mientras más tareas reales les damos, más se rompen en la parte de hacer, no en la parte de decir.
Y aquí viene la conclusión incómoda para toda la semana que acabamos de contar.
Exacto. Esta misma semana la industria comprometió cifras récord de CAPEX para entrenar modelos mejores. Y este estudio dice que mejorar el modelo no arregla la mayoría de las fallas.
260 mil millones de Microsoft, 220 mil de Amazon, 31 mil de Meta en un trimestre. Todo apuntando a la parte del problema que es menos del 10%.
El otro 90% se arregla con integración, permisos, diseño de procesos y gente que entienda el flujo de trabajo. Nada de eso se anuncia bien en una llamada de resultados.
Y cerramos con la noticia que el domingo pasado vimos venir. Al 29 de julio van 322 eventos de despido en 2026, afectando a 205.832 trabajadores.
Cerca de 980 por día. Es una cifra que conviene leer despacio porque no viene de una crisis, viene de un boom.
El 54% de los eventos cita explícitamente IA o automatización. 170.945 personas en 173 empresas.
El mayor despido individual del año sigue siendo Oracle, con 30.000. Y el Financial Times reportó el 27 de julio que Amazon, Oracle, Meta y Microsoft suman unos 50.000 de los casi 140.000 recortes del sector en Estados Unidos.
Las mismas cuatro empresas que esta semana anunciaron CAPEX récord.
Esa es la frase que ordena todo el episodio. La misma llamada de resultados que sube el presupuesto de infraestructura en decenas de miles de millones es la que reporta un headcount reducido como logro de eficiencia.
El dinero no desapareció. Cambió de destinatario. Antes iba a nóminas y ahora va a memoria RAM cara.
Y el detalle que hace que la justificación no cierre del todo. El estudio del punto anterior dice que la mayoría de las fallas empresariales de IA son de resolución y de ejecución. Las cosas que las personas despedidas resolvían.
Entonces despides al equipo que sabía cómo funciona el proceso. Compras un sistema que falla justamente en el proceso y le llamas transformación.
Y si el sistema no rinde, la respuesta anunciada será más CAPEX. El circuito se parece bastante al del punto 2, solo que aquí el aval no es un balance.
Es una decisión de asignación de capital, tomada por gente que no va a estar en la fila del seguro de cesantía. Y sí, eso hay que decirlo con nombre y apellido. No lo decidió un algoritmo.
Correcto. Ninguna de estas cifras es una consecuencia técnica inevitable.
Cada una es una decisión firmada, con fecha, en un documento que se presentó a inversionistas.
Y así cerramos la semana, humanos. $1 billón evaporado, CAPEX récord prometido, flujos de caja convertidos en propina, precios cortados 80% en 3 semanas y robots que ahora amarran nudos.
Todo simultáneamente. La incoherencia no es un error de nuestro resumen, es el estado real del sector.
Récord arriba, castigo abajo. Nunca un eslogan nos había quedado tan preciso. Y eso que a nosotros las alucinaciones son culpa de nuestros modelos.
2 usos en un solo episodio. Estamos dentro del presupuesto.
Si llegaste hasta aquí, ayúdanos a seguir. Suscríbete en YouTube o en Spotify, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció más disparatado de esta semana.
Y si quieres las fuentes, los números completos y los episodios anteriores, todo está en lrda.ai. Escrito lrda.ai.
Nos escuchamos el martes con noticias frescas y ojalá con un mercado que se haya tomado un té de manzanilla.
La manzanilla no cotiza, pero la esperanza tampoco. Y eso nunca ha detenido a nadie. Hasta el martes.